All right. So today we will be looking at 1 Corinthians. We will begin looking at 1 Corinthians chapter 6, a chapter that at first may appear a bit strange because it's right in the middle of two sections dealing with sexual sin, but this chapter in the middle addresses a completely different subject, or so it will seem. It addresses the matter of civil litigation among the members of the church in Corinth. Hoy vamos a empezar a ver el capítulo 6 de Primera de Corintios, un capítulo que al principio, así en la superficie, parecería un poco extraño, ya que está situado en la mitad o entre dos capítulos que tratan con el pecado sexual, pero este capítulo, el capítulo 6, en el medio, trata con un tema completamente diferente. Eso es lo que parece, por lo menos. Este capítulo trata con el problema de litigios civiles entre los miembros de la iglesia de los corintios. So that's what we're going to be looking at today. Entonces, es lo que vamos a estar viendo hoy. But before we continue, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, we are so humbled and grateful that you have sovereignly placed a treasure in vessels of clay. Estamos humillados y agradecidos que tú en tu soberanía has puesto tesoros en vasos de barro, Señor. Thank you that you've chosen imperfect men like me to proclaim and herald your perfect and holy word to your people. Gracias que has escogido a hombres imperfectos como yo para proclamar y elevar tu perfecta y santa palabra para tu pueblo. And that's why I stand behind this pulpit today. Y es por eso que me paro detrás de este púlpito hoy, to be used by you, to grow and edify and build up and feed and tend to and love on your sheep. Estoy aquí, Señor, para, por el poder de tu espíritu, apacentar, alimentar, edificar a tu iglesia, Señor, a tu pueblo. And so, Holy Spirit, I confess my absolute need of you right now. Y entonces, Espíritu Santo, confieso mi completa y absoluta necesidad de ti ahora. Can't do this without you. No lo puedo hacer sin ti. So help me and use me. Entonces, ayúdame y úsame. And help us all. Y ayúdanos a todos, Señor. Giving us humble hearts, ears to hear, and an inclination, a willingness from the heart to obey your word. Entonces, ayúdanos a todos, Señor, a oír, a tener oídos para oír atentamente y corazones inclinados para obedecer tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, blessed be your name. In Christ we pray, en Cristo oramos. Amen. Now, to better understand this chapter, chapter 6, it'll be good to divide it into two parts. First, verses 1 through 8, where Paul deals directly with the issue of civil litigation among the members in the church in Corinth. And second, verses 9 through 11, where Paul presents a theological foundation for his admonition to the Corinthians in the first part of the chapter. Entonces, para entender mejor este capítulo, el capítulo 6, sería bueno dividirlo en dos partes. Primero, los versículos 1 al 8, donde Pablo trata directamente con este tema, este asunto de los litigios civiles entre los miembros de la iglesia de los corintios. Y segundo, versículos 9 al 11, donde Pablo presenta un fundamento teológico para su amonestación en la primera parte del capítulo. Now we are going to focus on the first part today, verses 1 through 8. And next week, we will look at the rest of the chapter. Ahora, el día de hoy vamos a enfocarnos en la primera parte, en los versículos 1 al 8. Y la semana que sigue, Dios mediante, estaremos viendo el resto del capítulo. So look at verses 1 through 8 with me. Entonces vea a los versículos 1 al 8 conmigo. Paul writes, "When one of you has a grievance against another, does he dare go to law before the unrighteous instead of the saints? Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? How much more then matters pertaining to this life? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers, but brother goes to law against brother, and that before unbelievers? To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. Now, on the surface, these verses here may seem like a prohibition of litigation for Christians. In other words, as some have concluded, Paul here is teaching that believers should not be involved with the legal system, or should not involve the legal system to solve their problems with other believers. Ahora, en la superficie, esos versículos aquí parecerían una prohibición a la litigación o a los litigios entre cristianos. En otras palabras, como algunos han concluido, Pablo aquí enseña que los creyentes no deberían involucrar al sistema legal para resolver sus problemas con otros creyentes. However, that is not at all what Paul is saying here. In fact, such conclusion is very dangerous and inevitably harmful. Sin embargo, eso no es para nada lo que Pablo está enseñando aquí. De hecho, tal conclusión es muy peligrosa e inevitablemente dañina. As you may know, in the last few years, different churches and even entire denominations have been exposed for hiding terrible crimes committed by their members and even by their leaders. Como usted sabrá, en los últimos años, diferentes iglesias e incluso diferentes denominaciones han sido expuestas por esconder terribles crímenes cometidos por sus miembros e incluso por sus líderes. And the excuse in many of these cases has been that they were simply trying to solve things internally, as Paul prescribes here in 1 Corinthians 6. Y en muchos de estos casos, la excusa que se dio fue que simplemente estaban tratando de resolver estos asuntos internamente, como Pablo lo prescribe aquí en 1 Corinthians 6. However, once again, Paul here is not forbidding the legal system as a recourse for believers, not at all. Sin embargo, lo repito nuevamente, aquí Pablo no está prohibiendo que los creyentes usen el sistema legal como un recurso. No es lo que Pablo para nada está prohibiendo aquí. And we know that because Paul himself explains in Romans 13 that God as an act of common grace, institutes earthly authorities for the purpose of executing justice. That is the God-given purpose and God's calling for the earthly authorities that he institutes.
Y sabemos esto porque Pablo mismo explica en Romanos 13 que Dios, como parte de su gracia común, instituye autoridades terrenales con el propósito de ejecutar justicia. Ese es el llamado y el propósito dado por Dios a las autoridades terrenales.
So understanding that Paul is not saying that Christians should never take other Christians to court ever for litigation, then what is Paul teaching here exactly?
Entonces, entendiendo que Pablo no es que está aquí prohibiendo que jamás un cristiano pueda llevar a otro cristiano a la corte por ningún motivo, ¿qué es lo que Pablo precisamente está enseñando aquí?
And to answer this question, there are 5 points that I want to present about our passage today.
Y para responder a esta pregunta, hay 5 puntos que quiero presentarles de este pasaje. I'm not going to
give you the points ahead of time. I'm just going to go through each of them as I go through the sermon.
No voy a darle los puntos de antemano, pero vamos a ir a través de estos puntos a través del sermón.
And the first point that I want to present to you is for us to consider the context of the legal system in Paul's days. That's the first point, the context of the legal system in Paul's days.
Ese es el primer punto que quiero presentarles y es el contexto del sistema legal en los días de Pablo. El contexto del sistema legal en los días de Pablo.
As I already mentioned, earthly authorities are instituted by God to carry out his purposes. Like, for example, executing justice.
Como ya lo mencioné, las autoridades terrenales son instituidas por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Por ejemplo, ejecutar la justicia.
However, as we know very well, earthly authorities constantly disobey and rebel against among those who govern our nation, and that includes the legal system.
No es secreto cuánta corrupción y perversión hay en nuestra nación entre aquellos que nos gobiernan, y eso incluye al sistema legal, a nuestro sistema legal.
It is very sad and very infuriating when victims in our nation do not receive justice. It is terrible to see criminals go unpunished because of their money, their power, or another person. Often,
era de prevalecer sobre otra persona. El propósito, y a menudo se hacía eso atacando el carácter y la integridad de esa persona. No solo eso, pero también en Corinto, las disputas legales eran un espectáculo público. La gente va a la corte con una audiencia. Así era en Corinto, cuando la gente demandaba, cuando alguien demandaba a alguien, cualquier persona podría ser parte de la audiencia y ver como un espectáculo este proceso legal.
Historical records also indicate that the great majority of lawsuits in the first century in Rome were brought by the wealthy and powerful. And since the judges themselves were members of the elite class, the justice system unfairly favored those of higher social status.
Los récords históricos también nos demuestran que la gran mayoría de demandas legales en el primer siglo en Roma eran traídas por los ricos y poderosos. Y ya que los jueces mismos pertenecían a la clase élite, el sistema judicial estaba injustamente o injustamente favorecía a las personas de un estatus social más alto.
Furthermore, only the rich could hire professional writers to convincingly argue their case before a judge, which gave them great advantage over the poor. Not to mention that the rich could also and had the means to bribe those in the judicial system.
Además de eso, solo los ricos podían obtener representación y contratar rétores profesionales que presentaban su caso delante de un juez de manera muy convincente, y eso les daba ventaja sobre los pobres, sin mencionar que también los ricos tenían los medios para sobornar al sistema judicial.
In fact, Dio Chrysostom, who was a first century historian of the Roman Empire, among many other things, he writes that in Corinth, there were lawyers innumerable
perverting justice. That's what a historian of those days records regarding the judicial system. There was a lot of corruption, lawyers perverting justice in those days. De hecho, Dio Crisóstom, que era un historiador del Imperio Romano del primer siglo, entre muchas otras cosas, escribe acerca del sistema judicial en Corinto, que habían innumerables abogados pervirtiendo la justicia. Eso es lo que un historiador nos dice del sistema judicial en esos días. And the book of James also gives us a glimpse of the social injustice within the judicial system in Rome when he declares in James 2:6, "But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court?" Incluso Santiago nos da un vistazo a la injusticia social que existía dentro del sistema judicial en Roma cuando declara en Santiago 2:6, "Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales?" So as you can see, the context of the legal system in Rome in Paul's days matters because it helps us understand why Paul was so strongly opposed to the Corinthians suing one another, using this system to pursue civil litigation against one another. Entonces, como puede ver, el contexto del sistema legal en Roma en los días de Pablo importa mucho porque nos ayuda a entender por qué es que Pablo tan rotundamente se oponía a los corintios buscando estas litigios civiles los unos contra los otros en el sistema judicial de Roma. And that takes us to the second point, which is the contrast of the wisdom of the world and the wisdom of God. Y el segundo punto es el contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. As you know from chapter 1, Paul has been emphasizing the tension that exists between worldly wisdom and the wisdom of God. Como usted sabe, desde el capítulo 1, Pablo ha estado enfatizando la tensión que existe entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. And without a doubt, that is also what Paul has in mind here in chapter 6. Y sin duda alguna, eso es también lo que Pablo tiene en mente aquí en el capítulo 6. Notice how in verse 1, Paul calls the earthly legal authorities the unrighteous. And in verse 6, he calls them unbelievers. Fíjese cómo en el versículo 1, Pablo llama a las autoridades legales los incrédulos o los injustos. Y en el versículo 6, nuevamente, les llama incrédulos. In verse 4, he also says of the earthly legal authorities that they have no standing in the church. En el versículo 4, también declara que las autoridades legales, terrenales, no son nada en la iglesia. And in contrast to these earthly judicial authorities, Paul calls believers saints in verses 1 and 2, and brothers in verses 5, 6, and 8. Y para contrastar al pueblo de Dios con estas autoridades judiciales terrenales, Pablo llama a los creyentes santos en el versículo 1 y 2, y hermanos en el versículo 5, 6, y 8. Also notice what Paul points out in verses 5 and 6. También fíjese lo que Pablo recalca en el versículo 5 y 6. He says, "I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers." Y Pablo dice ahí, "Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos?" Paul was not saying that the grievances that the Corinthians had with one another were insignificant or that they were to just ignore them. What the apostle was demanding of the church is to address these issues, those grievances, with wisdom. But not with the wisdom of the world, which is what the corrupt legal system of Rome represented, but with the wisdom of God, which can be found in the church of Christ where his spirit dwells. Entonces, Pablo no estaba diciendo que estos agravios entre los corintios eran insignificantes o que simplemente ignoraran lo que estaba pasando. No. El apóstol aquí estaba demandando que la iglesia abordara estos asuntos con sabiduría, estos agravios con sabiduría, pero no con la sabiduría del mundo, que es lo que el sistema judicial corrupto de Roma representaba, sino con la sabiduría de Dios, que puede ser encontrada dentro de la iglesia de Cristo, donde su espíritu mora. And that brings us to point number 3. which is the nature of the grievances in the church in Corinth. Y eso nos trae al punto número tres, que es la naturaleza de los agravios en la iglesia de los Corintios. If you look at verses 2 and 3 here in our passage, Paul presents an important but somewhat obscure argument to emphasize why believers should seek to solve their grievances within the local church rather than going to the secular courts of the world. Ahora, si usted ve los versículos 2 y 3 aquí en nuestro pasaje, Pablo presenta un argumento importante pero un poco incierto para enfatizar por qué es que los creyentes deben buscar resolver sus agravios dentro de la iglesia local en vez de ir a las cortes seculares del mundo. And the argument that the apostle presents is that the saints of God will judge both the world and even angels. Now, I'm sure you know this, but let me mention it anyway. In the Bible, saints are not a special class of believers like the Roman Catholic Church teaches. In Scripture, saints refers to all believers. Y el argumento que el apóstol presenta es que los santos de Dios van a juzgar tanto al mundo como a ángeles. Y cabe mencionar esto, aunque quizás usted ya lo sepa, que en la Biblia los santos no son una clase especial más alta de creyentes, como lo enseña la Iglesia Católica Romana. En las Escrituras, los santos se refiere a todos los creyentes. So, Paul is saying here that all believers will participate in the judgment of the world and of angels. Entonces, Pablo aquí lo que está diciendo es que todos los creyentes van a participar en el juicio del mundo y de ángeles. Now, what Paul is saying is very clear, but what it means is a bit difficult to conclude because there's no other reference in Scripture about believers involved in the judgment of the world and angels. Nothing like here. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es muy claro, pero lo que significa es un poquito difícil de concluir, ya que no hay otra referencia, así como la vemos aquí, en la cual se enseña que los creyentes están involucrados en el juicio del mundo y de ángeles. What we do know is that one day all believers will reign with Christ. Paul explains that in 2 Timothy 2:12, and John explains it in Revelation 22:5. Lo que sí sabemos es que un día todos los creyentes van a reinar con Cristo. Pablo lo explica claramente en 2 Timoteo 2:12 y Juan en Apocalipsis 22:5. So, it is very likely that what Paul is describing here is the triumph of Christ and his church on the final day. Entonces, es muy probable que lo que Pablo está describiendo aquí es el triunfo de Cristo y su iglesia en el día final. Because remember that on that day, Satan, the first fallen angel, will be judged and cast into the lake of fire, and with him, all the angels that rebel with him. That is what we see in Matthew 25:41 and Revelation 20:10. Porque recuérdese que en ese día final, Satanás, el primer ángel caído, va a ser juzgado y echado al lago de fuego. Y con él, todos los ángeles que con él se rebelaron. Eso es lo que nos enseña Jesús en Mateo 25:41 y Juan en Apocalipsis 20:10. We also know that on the final day, the world will be judged and that those who are not in the book of life will be cast in the eternal lake of fire like Satan and the rest of the fallen angels. También sabemos que en el día final el mundo será juzgado por Dios y los que no están escritos o inscritos en el libro de la vida serán echados también al lago de fuego como Satanás y los ángeles caídos. So, the final eschatological triumph of Christ and his church includes the judgment of the world and fallen angels. Entonces, el triunfo final escatológico de Cristo y su iglesia incluye el juicio del mundo y de los ángeles. Therefore, I think it's reasonable to conclude that this is what most likely Paul is referring to here in our text, that final triumph of Christ and his church on the day of judgment. Entonces, para mí es razonable concluir que lo que Pablo aquí quizás está refiriendo es ese triunfo de Cristo y su iglesia en el día del juicio final. So with that in mind, there are two statements that Paul makes that helps us understand the nature of the grievances in the church in Corinth. That is, what type of problems were taking place in Corinth that were leading to these civil litigations. Entonces, con eso en mente, hay dos cosas que Pablo nos dice que nos ayuda a entender la naturaleza de los agravios en la iglesia de los Corintios. Es decir, qué tipo de problemas estaban ocurriendo en la iglesia que estaba provocando estos litigios civiles. En verse 2, considering that the saints will participate in the final judgment, Paul asks the Corinthians, are you incompetent to try trivial cases? En el versículo 2, considerando que los santos participarán en el juicio final del mundo, Pablo pregunta, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? En el verse 3, the apostle calls the grievances among the Corinthians matters pertaining to this life, or in other words, ordinary matters. Y en el versículo 3, el apóstol llama o cataloga a los agravios entre los corintios asuntos de esta vida, o se podría también traducir como asuntos ordinarios. So, there are two things being affirmed here by Paul. First, since the church will one day partake with Christ in the judgment of the world and of the angels, then the saints have the duty and the capacity to judge in earthly matters pertaining to the church. And second, the language that Paul uses here reveals that the grievances in the church in Corinth were not serious crimes like murder or rape, for example, but rather personal conflicts and disputes that should have been dealt with the way that Matthew 18 prescribes. Entonces, aquí hay dos cosas que están siendo afirmadas. Primero, ya que la iglesia va a participar con Cristo en el juicio del mundo y de los ángeles, los santos del Señor de Dios tienen el deber y la capacidad para juzgar en asuntos terrenales relacionados con la iglesia. Y segundo, el lenguaje que Pablo usa aquí revela que los agravios dentro de la iglesia de los corintios no eran crímenes serios, como asesinatos o violaciones, por ejemplo, sino conflictos personales o disputas relacionales que deberían haber sido tratadas conforme a lo que se describe y se instruye en Mateo 18. And that leads us to the fourth point, which is the real problem that Paul was addressing. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el problema verdadero que Pablo estaba abordando aquí. What we have seen time and time again here in 1 Corinthians is that the church was not behaving like the church, but more like the world. Y lo que hemos visto vez tras vez en 1 Corintios es que la iglesia no se estaba comportando como la iglesia, sino más como el mundo. The Corinthians were divided and had even formed different factions with different leaders that they imagined would lead their movements within the church. They valued more the wisdom of the culture than the wisdom of God. They tolerated blatant sin in the church, scandalous sin in their midst, and they were taking each other to court for litigation rather than dealing with their personal issues as a church. Los corintios estaban divididos, tenían diferentes facciones dentro de la iglesia y tenían a líderes que ellos pensaban que iban a dirigir sus facciones. También valoraban más la sabiduría del mundo y de la cultura que la sabiduría de Dios. Toleraban el pecado descarado, el pecado escandaloso dentro de su iglesia. Y aquí vemos que se estaban llevando los unos a los otros a la corte para litigios civiles en vez de tratar con sus asuntos personales dentro de la iglesia. So in a way, there is a contrast here between chapters 5 and 6. In chapter 5, we see how the church tolerated sin and failed to carry out church discipline and excommunicate the immoral man. And here in chapter 6, we see how the members of the church of Corinth did not tolerate ordinary conflicts among them and resolved to rather sue one another in the secular court system rather than confront one another in love with the hope of restoration as Christ instructed in Matthew 18. Entonces, aquí vemos como una especie de contraste entre el capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5, vemos que la iglesia de los corintios estaba tolerando el pecado y falló en no llevar a cabo la disciplina eclesiástica y la excomunión o la excomulgación del hombre inmoral en medio de ellos. Y aquí en el capítulo 6, Vemos como los miembros de la iglesia de los corintios no toleraban los agravios y conflictos personales que tenían entre ellos, sino que decidieron demandarse los unos a los otros en las cortes seculares, legales de ahí de Corinto, en vez de confrontarse los unos a los otros en amor con la esperanza de la restauración como Cristo lo instruye en Mateo 18. And listen, to Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, this was very, very serious. And that is why his tone is completely different and elevated than before. Y escuche bien, porque para Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, esto era un problema muy serio, y es por eso que su tono cambia y se eleva de gran manera en comparación a como estaba anteriormente. In verse 5, among you are unbelievers. En el capítulo 4, versículo 14, Pablo les dijo a los corintios que su intención no era de avergonzarlos, sino de amonestaros, así como a sus hijos amados en la fe. Pero aquí en nuestro pasaje, en el versículo 5, él directamente les dice, para vergüenza vuestra los digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos? The Church of Corinth was not behaving or living out their faith as the saints of God that they were. And that is the real problem that Paul is confronting very sternly here in this passage. La iglesia de los corintios no estaba comportando, no estaban viviendo ellos su fe como los santos de Dios que eran. Y es eso el problema real que Pablo está confrontando aquí seriamente en este pasaje. And that brings us to the fifth and final point of today: the high calling to holiness that believers have in this world. Y eso nos trae al quinto y último punto del día de hoy: el alto llamado a la santidad que los creyentes tienen hoy, que los creyentes tienen en el mundo. Perdón. As I mentioned in the beginning, what Paul presents in this passage is not a prohibition for believers. It is not a command for Christians to refrain from the legal systems instituted in our world. What Paul is correcting here is the worldliness of the Corinthians in dealing with their personal grievances. Como lo mencioné en el principio, lo que Pablo presenta en este pasaje no es una prohibición para los creyentes, no es un mandamiento de que los cristianos tienen que abstenerse de los sistemas legales instituidos en el mundo. Lo que Pablo aquí está haciendo es corrigiendo la mundanalidad que los corintios demostraban en tratar con sus agravios personales los unos con los otros. In other words, Paul's exhortation was for the Corinthians to be holy even when offended by other believers. That rather than seeking vengeance within the legal system of first century Rome, they were to seek peace and restoration guided by the wisdom of God within his church. En otras palabras, Pablo estaba exhortando a los corintios a que sean santos incluso cuando estén ofendidos por otros creyentes, que en vez de buscar la venganza en el sistema legal del primer siglo en Roma, que debían buscar la paz y la restauración guiados por la sabiduría dentro de la iglesia local, la sabiduría de Dios dentro de la iglesia local. And pay close attention to what Paul writes in the last two verses of our passage, verses 7 and 8. Y presta atención a lo que Pablo escribe en los dos últimos versículos de nuestro pasaje, versículos 7 y 8. To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded by you yourselves wrong and defraud even your own brothers? Así que, en efecto, ya es un fallo o una derrota entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. Here in these verses, Paul highlights something very important, that even if a member of the church in Corinth sued and won the litigation against another member of the church, the final outcome should be considered a defeat and not a victory. Aquí en estos versículos, Pablo está recalcando algo muy importante, que si un miembro de la iglesia de los corintios demandaba y ganaba la demanda en contra de otro hermano, otro miembro de la iglesia, el resultado final no debería ser considerado una victoria, sino una derrota. And the reason for that is, as Paul indicates here, that to win a lawsuit, the Corinthians had to do wrong and defraud one another, sin against one another openly in the public spectacle of the Roman judicial system, attack the character of the person, shame the other person, again, publicly sin against the other person, the brother, the sister of the church. And that, to Paul, was a defeat. No matter what the final judicial outcome was, that relational outcome of the litigation was a defeat.
Y la razón que Pablo considera una derrota y no una victoria, esto es porque él nos enseña aquí que para ganar una demanda en el sistema legal romano, los corintios tenían que cometer injusticia y defraudarse los unos a los otros. Tenían que pecar unos contra los otros abiertamente, públicamente, en el espectáculo que era el sistema judicial romano. Y ese espectáculo público de pecar el un hermano contra el otro, para Pablo claramente, y hace sentido, era una derrota, no una victoria.
And to emphasize the magnitude of that sin, of their sin, Paul contrasts the actions of the Corinthians to what their behavior should have looked like as the saints of God that they were.
Y para enfatizar la magnitud de su pecado, Pablo contrasta las acciones de los corintios con el comportamiento que deberían haber mostrado como los santos de Dios que eran.
The apostle asks the Corinthians, why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded?
Él les pregunta a los corintios, ¿por qué mejor no sufrir la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados?
Now, it should be obvious, but let me mention it anyway, that Paul was not saying that it's okay and good to be wronged and to be defrauded by other believers. No. What Paul is doing here is exposing how the attitude of the Corinthians was contrary to that of a believer.
Y obviamente es obvio, pero cabe recalcar aquí que lo que Pablo aquí está diciendo no es que está muy bien que uno sea perjudicado, que está bien que un cristiano perjudique a otro o defraude a otro. Eso no es lo que Pablo dice aquí. Lo que Pablo estaba haciendo aquí es sacando a la luz la actitud de los corintios para mostrar que era tan contraria a la actitud de un creyente como debería ser la actitud de un creyente.
Listen to what Jesus said to his disciples in John 13, verses 34 to 35.
Escuche lo que dijo Jesús a sus discípulos en Juan 13, 34 al 35.
A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You are also to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another.
Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.
My brothers and sisters, the call to holiness for the believer applies to our relationships too. And love for other believers is one of the ways that holiness is manifested in the life of the Christian.
Mis hermanos y hermanas, el llamado a la santidad para el creyente también se aplica a nuestras relaciones. Y el amor por otros creyentes es una de las maneras en que la santidad se manifiesta en la vida de un cristiano.
Now, does that mean that sin should be tolerated among believers?
Of course not. In fact, that is the whole point of chapter 5, that the church must never tolerate sin, but deal with it among its members. Entonces, eso significa que por amor deberíamos tolerarnos que nos pequemos los unos a los otros. Claramente no. De hecho, el punto del capítulo 5 que vimos hace poco es que la iglesia no debe tolerar el pecado, sino tratar con el pecado de sus miembros.
But listen, brotherly love means that we must seek the good of others, that we must be patient and extend mercy, that we will be willing to suffer ourselves rather than purposely harming others.
Pero escuche bien, porque lo que significa el amor fraternal es el buscar el bien de otros, ser paciente, extender misericordia, estar dispuestos nosotros a sufrir en vez de causar a propósito el sufrimiento de otros.
That was Paul's exhortation to the Corinthians, and that is the message for us today as well.
Ese era el mensaje de Pablo para los corintios,
un mensaje también apropiado para nosotros el día de hoy. In a world, and particularly in a nation, that is always looking to take advantage of others, to make money at the expense of others, Christians ought to reject such worldly wisdom and embrace the wisdom of God. En un mundo, y particularmente una nación, que siempre está tratando de tomar ventaja de otros, de hacer dinero a expensas de otras personas, el cristiano debe rechazar tal sabiduría del mundo y abrazar la sabiduría de Dios. Can there be times when we need to take matters to the legal system established in our world? Yes, absolutely. But listen, as believers who have been born again of the Spirit and as members of the local church, our covenant duty is to deal with our personal grievances with other members according to how Matthew 18 instructs us. Va a haber ocasiones, hermanos, en que quizás se pueda llevar a alguien o tengamos que llevar a alguien al sistema judicial establecido en nuestro mundo. Sí, absolutamente. Pero escuchen, como creyentes que hemos nacido de nuevo del Espíritu y como miembros de esta iglesia local, nuestro deber pactual es de tratar con nuestros agravios personales, como miembros de la iglesia, tratar con esos agravios personales de acuerdo a lo que nos enseña el Señor Jesús en Mateo 18. Just to reiterate what I mentioned earlier, this is not the way we should deal with serious crimes or situations or where there's imminent danger to a person. There's times in which the authorities need to be contacted as the first step. Like I mentioned, serious crimes, when there's danger to the life of a person. But that's not what Paul is dealing with here in our passage. He is dealing here with ordinary, personal, relational problems among church members when one sins against the other and should have dealt with that situation first privately, one-on-one, then, if necessary, with witnesses, and ultimately, if required, involving the church. Y para reiterarlo, lo que ya mencioné en el principio, más temprano, esto no se refiere a crímenes muy serios o situaciones en las cuales haya peligro a la vida de una persona. En situaciones así, y es algo que los ancianos aquí tenemos muy claro, cuando es algo serio, algo que alguien pueda correr un peligro inminente, el primer paso debería ser contactar a las autoridades, buscar protección de las autoridades terrenales establecidas por Dios. Pero Pablo no se refiere a estas situaciones gravísimas de aquí. Él está abordando problemas interpersonales, ordinarios, entre los miembros de la iglesia, pecados de personas los unos a los otros, los cuales debían haber sido primeramente tratados uno a uno, en privado, si era necesario, trayendo a testigos, y si se requeriría, eventualmente involucrando a la iglesia local. And that is obviously how we too should deal with personal conflict in our church today, by following biblical steps with the hope of restoration and reconciliation, not to crush someone. We don't start church discipline to shame or crush someone, but with the hope of restoration and reconciliation, because that is how we honor God, and that is how we truly love our brothers and sisters in the church. Y así es como nosotros también, hermanos, deberíamos tratar con los conflictos personales dentro de nuestra iglesia local, siguiendo pasos bíblicos con la esperanza de restaurar y reconciliarnos con esa persona. Es así, tomando esos pasos, no tratando de avergonzar a alguien, tratando de dañar a alguien, pero con la esperanza de reconciliarnos y restauración. Así es que verdaderamente honramos a Dios y demostramos amor verdadero los unos para con los otros. So, I close with this. Entonces, cierro con esto. If there is a situation that to you sounds like what Paul was addressing with the church in Corinth, between you and another brother or sister here in the local church, this is a great reminder to not put that off anymore, but to deal with it biblically. Es un buen tiempo para recordarles, hermanos, que si es que hay alguna situación dentro de la iglesia parecida a lo que Pablo nos muestra aquí, nos enseña aquí, problemas entre un hermano, otro hermano, entre hermanos, entre la iglesia. Esto es un recordatorio importante de no seguir aplazando esa situación y dejándola ahí, que se siga fermentando, pero tratar con esa situación. If there's conflict between, hay un conflicto que persona. If you don't feel capable of presenting your situation well, then maybe you can include a witness at first and say, hey, help me out, because I don't want to offend, but I have to deal with the situation. Si quizás no se siente capacitado de tener ese acercamiento inicial uno a uno porque tiene miedo que diga algo malo, que ofenda. Entonces, busque el consejo o un testigo que le acompañe o que le ayude. Dígale, es que quiero arreglar esta situación, pero no quiero causar más daño, no quiero causar más ofensa. Haga eso, mis hermanos. Don't let interpersonal problems with the members of the local church fester. No permita que los problemas interpersonales con miembros de la iglesia se sigan, bueno, que sigan fermentándose, que sigan poniéndose peor. That dishonors God. Eso deshonra al Señor. That is like a cancer in the body of Christ. Es como un cáncer dentro del cuerpo de Cristo. And hope and reconciliation is the only thing that honors the gospel of Jesus Christ that has called us together as his beloved. Y la reconciliación y el perdón es el único cuadro que realmente representa el evangelio de Cristo Jesús que nos salvó y que nos ha traído juntos aquí como su pueblo. So, if any of you have a question about that, if there's a situation like that you would like to address and you just feel lost about it, please come talk to me, talk to Eric, Manny, Christian, not Jaime, he doesn't like those kind of things, just kidding. Jaime too, he's amazing. And talk to us and say, I need help. I'm not okay with this church member and this needs to be made okay. Entonces, si hay una situación así, mis hermanos, un problema que tengan, vengan con cualquiera de los ancianos y digan, ayúdame, algo no está bien entre yo y otro miembro de la iglesia. No he podido tomar la Santa Cena por eso, estoy mal por eso. Ayúdame a arreglar la situación con este hermano o esta hermana de la iglesia. Okay? Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for reconciling us to you through Christ and his cross, which also, Lord, opens the door for reconciliation horizontally, one with another within your church. Gracias, Señor, por la reconciliación que tú obtuviste entre nosotros contigo a través de Cristo y su cruz, que también abre las puertas para la reconciliación horizontal entre nosotros y el resto del cuerpo de Cristo, Señor, otras personas, hermanos y hermanas en la fe. Help us, Lord, in the midst of conflict. Ayúdanos en el medio del conflicto. When we are hurting, when we are offended, cuando estemos heridos o ofendidos, to seek the proper steps, de buscar los pasos apropiados. Not gossip, not slander, no el chisme o calumnias, but to love one another well, seeking peace and reconciliation. Pero amarnos los unos a los otros de buena manera, bíblicamente, buscando la paz y la reconciliación. Please bring and maintain the unity of this church. Por favor, trae y mantén la unidad a nuestra iglesia. The love and harmony among the brethren, el amor y la armonía entre los hermanos. Help us disagree well when we have disagreements. Ayúdanos a cuando tengamos desacuerdos, a tenerlos de buena manera. And to together pursue, Lord, your glory. Y que juntos busquemos tu gloria. In all things, en todas las cosas. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen.